Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 21 de noviembre, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y es el momento de contarles los principales asuntos de la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo. Será hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa. En esta sintonía de la cadena COPE hacemos hoy este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. En el programa de hoy les contaremos lo más destacado de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal, que culminó el viernes con una peregrinación a Santiago de Compostela en el año santo jacobeo. Además, la semana comenzó con el triple nombramiento episcopal del nuevo arzobispo castrense, el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo y el auxiliar de la diócesis primada de Toledo. También han celebrado esta semana su Asamblea Plenaria los obispos de Estados Unidos y en el Vaticano el Papa pide impulsar y proponer la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos actuales por la crisis y agravados por la pandemia. Y una previsión, el jueves comienza en Sevilla la Semana Social centrada en la regeneración política.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal, de la que les contaremos lo más destacado y que comenzó al tiempo que se hacía público el nombramiento de 3 obispos dentro del proceso de renovación de cargos en las diócesis españolas que están pendientes por el traslado o la renuncia por edad que han presentado sus titulares. El obispo auxiliar de Pamplona y Tudela desde 2012, Juan Antonio Aznárez, ha sido nombrado por el Papa arzobispo castrense, cargo vacante tras el fallecimiento de Juan del Río a causa del COVID-19 el pasado 28 de enero. COPE Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Buenos días. Este nombramiento fue una sorpresa para el nuevo arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez, que reconoció que siempre había sido consciente de que siendo obispo auxiliar en algún momento le podían destinar a otra diócesis. Sin embargo, ha sido para él una sorpresa este nuevo destino.
Nunca se me había pasado por la cabeza que no pudiese ser una diócesis territorial, que son la inmensa mayoría, sino, como es este el caso, una diócesis personal. ¿Personal qué significa? Que no está ligada a un territorio concreto, sino que comprende toda España y también los lugares en los que hay misiones de los ejércitos o de los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, pues, sorpresa total.
A pesar de todo, aseguró que en ningún momento dudó en decir sí a su nombramiento, porque siempre que ha dicho sí a Dios, le ha ido bien. Eso sí, reconoció que tiene mucho que aprender.
Yo desde el primer momento no dudé un instante por lo que os decía antes, por mi experiencia anterior. Que decirle sí al Señor siempre me ha resultado muy bien, muy bien, muy bien. Soy consciente de que pues voy a tener que preguntar mucho y aprender mucho, pero voy con confianza.
En este sentido, y a modo de anécdota, don Juan Antonio Aznárez contó que su experiencia como militar se ciñe a su paso por la mili.
Tengo cierta experiencia de este mundo de la milicia, porque yo soy de los últimos que hicimos el servicio militar, antes de entrar al seminario. Entonces, el campamento lo hice en Albatera, Alicante, que era un mes, y luego el resto del servicio militar en Bétera, Valencia. Y aquí donde me veis, yo era tirador de carro de combate, una unidad de caballería.
La toma de posesión de Juan Antonio Aznárez como nuevo arzobispo castrense será el próximo 9 de enero en la Catedral Castrense en Madrid.
El segundo nombramiento que conocimos el lunes fue el de José Luis Retana como nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. El hasta ahora obispo de Plasencia estará al frente de las dos diócesis que mantendrán sus estructuras actuales. Lo explicó en rueda de prensa, como nos recuerda desde COPE Salamanca Silvia Merchán.
El reto encomendado por el Santo Padre, dice el recién nombrado obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana, no es fácil, pero voluntad no le falta. Anuncia que las distancias no serán un problema para llevar dos diócesis distintas. Antes de tomar decisiones, toca ponerse al día, un trabajo que va a iniciar la próxima semana. El día 23 se reunirá con los arciprestes y el Colegio de Consultores de Ciudad Rodrigo y espera hacer lo mismo el día 24 en Salamanca.
Yo tengo que escuchar cómo está la situación, cuándo voy a poder tomar posesión y las necesidades de cada diócesis. Yo no puedo ir con un plan previsto con anterioridad. Yo tengo que ver la situación, tengo que conocer a los sacerdotes,
Es conocedor de la estructura de la diócesis de Ciudad Rodrigo por su amistad con su hasta ahora administrador apostólico, Jesús García Burillo, de la diócesis de Salamanca, de la que desde 2003 y hasta la edad de jubilación se ha encargado. Monseñor Carlos López ha dicho que le consta que es muy activa y que acusa un grave problema de envejecimiento sacerdotal.
Funcionamiento no lo conozco tanto porque es más complicado y todo el mundo universitario, y yo creo que en Salamanca pues vamos a encontrar una diócesis con vitalidad, con un clero yo creo que quizá envejecido, que quizás sea de los aspectos más dificultosos, ¿no? Y habrá que ponerse a trabajar al respecto, ¿no?
Tomará posesión como obispo de las dos diócesis en enero en dos actos distintos en cada una de ellas. Con su elección se unifica la figura del obispo para Salamanca y Ciudad Rodrigo. Quien tenía que elegir ha elegido ya. Ha dicho, ahora toca ir a una con el obispo.
Y el tercer nombramiento del Papa el lunes fue el de César García Magán como nuevo obispo auxiliar de Toledo, la diócesis primada donde era hasta ahora vicario general junto al arzobispo Francisco Cerro. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, Francisco Cerro Chávez destacaba del nuevo obispo auxiliar su fidelidad y compromiso incondicional por la Iglesia. Este era el momento en el que el arzobispo toledano confirmaba el nombramiento firmado por el Papa.
Tengo el honor de comunicar a toda la archidiócesis de Toledo que su santidad, el Papa Francisco, ha nombrado a nuestro vicario general, don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. Demos gracias a Dios por tan magnífica noticia.
Por su parte, Francisco César García Magán expresaba su profunda gratitud al Papa Francisco por asignarle esta tarea y a Francisco Cerro Chávez su confianza en él. Además, añadía esto.
Estamos en camino sinodal con toda la Iglesia Universal, lo cual significa poner de manifiesto la pluralidad de carismas, servicios y ministerios que constituyen y enriquecen a la Iglesia particular. Por ello, mi saludo para todos los fieles laicos de esta archidiócesis, tantas familias, jóvenes, personas mayores de nuestras parroquias, movimientos, asociaciones, hermandades, capítulos.
Recordemos, por último, que la ordenación episcopal será el próximo 15 de enero en la Catedral Primada.
Los nombramientos de estos tres obispos se conocieron pocos minutos después del discurso de apertura de la plenaria episcopal, en el que el presidente, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recordó algunos efectos agravados por la crisis del coronavirus, como el paro juvenil o la soledad de muchos ancianos, al tiempo que ofreció la colaboración de la Iglesia.
La gran familia que es la Iglesia, el pueblo de Dios en camino, quiere colaborar más activamente con las instituciones políticas y civiles para hacer posible este necesario cambio que haga posible salir mejor de la crisis que estamos padeciendo.
El cardenal Omella aludió al enfrentamiento de ideologías que impiden avanzar hacia el bien común. También reconoció que la fe va perdiendo presencia en la cultura ambiental de nuestro país, algo provocado tanto por las inconsistencias internas de la Iglesia, los cristianos y también los propios pastores.
Pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
Tras aludir al proceso sinodal que vive la Iglesia Universal, el presidente de la Conferencia Episcopal recordó el principal desafío de la Iglesia Española que recoge su plan pastoral.
Anunciar a Jesucristo y su mensaje de esperanza y sentido supone un tremendo desafío para la Iglesia en España. Desde la Conferencia Episcopal hemos articulado la respuesta de este desafío a partir de cuatro líneas de acción preferenciales, cuatro itinerarios que consideramos necesarios para poner hoy a la Iglesia en España en dinámica de salida misionera. Primero, que es volver a hacer en España el primer anuncio. El segundo, el acompañamiento. El tercero es un itinerario de formación y de maduración para poder dar razón de nuestra fe en medio de nuestro mundo. El cuarto acento pastoral lo ponemos en el testimonio cristiano, sobre todo en la vida pública.
Y en su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa, Bernardito Auza, se refirió a la puesta en marcha del servicio de ayuda y orientación a las oficinas diocesanas de denuncias de abusos a menores.
Noto con placer el logro de esta cohesión unánime, práctica, arbitrada desde la Secretaría General de la Conferencia, en la que se integran los religiosos a través de sus padres provinciales. Es la forma de operar en un tema tan sensible y delicado, con seguridad, con garantía de efectividad y con unanimidad de dirección y criterio, uniendo los esfuerzos de todos. Es también la manera de ofrecer a la sociedad el testimonio contundente de que nos afecta el dolor de las víctimas allí donde se dieren.
Los obispos han trabajado estos días en la puesta en marcha del Sínodo de los Obispos y las propuestas del Servicio de Coordinación y Asesoramiento para esas oficinas de protección de menores. También sobre un documento con orientaciones para la pastoral de las personas mayores y los eventos programados con motivo del Año de la Familia Amoris Laetitia, con la Semana del Matrimonio y el Encuentro Mundial de las Familias. Y los obispos peregrinaron el viernes a Santiago de Compostela con motivo del Año Jubilar Compostelano y celebraron la Misa del Peregrino con una ofrenda del cardenal Omella al apóstol en nombre de todos los obispos españoles. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
¿Qué tal, obispo? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Recepción de autoridades en el monasterio de San Martín Pinario, momento en el que el presidente de la Xunta aprovechaba para saludar especialmente al nuncio de su santidad, portador siempre de buenas noticias, según Núñez Feijóo. Accedieron los prelados a la catedral por la Puerta Santa y en la misa del peregrino el cardenal Omella presentaba la ofrenda al apóstol pidiendo protección para todos los que sufren.
De manera especial te presentamos la preocupación y el dolor de los habitantes de La Palma, que llevan ya más de 2 meses bajo la erupción del volcán. A ellos deseamos llegue no solo la oración tan necesaria, sino también la solidaridad de todos los pueblos de España.
Mencionó también Monseñor Omella a las víctimas de abusos dentro de la Iglesia. Hizo votos para que en todas las diócesis sean acompañadas cara a cara en su sanación. En la homilía, el arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, recordó que el Año Santo es tiempo favorable para curar heridas y apeló a la Iglesia a mantenerse fiel a Cristo.
No nos recluiremos para tratar de defendernos de la realidad, esa realidad que nos rodea, sabiendo que la Iglesia no debe alejarse del camino de Cristo ni por temor ni por halago. Hay una grieta en cada cosa. Así es como entra la luz.
El broche a la jornada, la visita guiada a la catedral y al monasterio de San Martín Pinario.
En la rueda de prensa que cerró esta asamblea plenaria, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, explicó el trabajo de coordinación de las diócesis para la denuncia y la prevención de los abusos desde la escucha y la denuncia cuando proceda, pero siempre desde la acogida a las víctimas.
No estamos por la labor, decirlo así, es de hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico. Pensamos que lo decisivo es el conocimiento de cada persona, de cada víctima, también de cada posible agresor, con nombres y apellidos.
Sobre la ley de memoria democrática en marcha, dijo Monseñor Argüello que no es hora de volver a abrir la España del blanco y negro, de buenos y malos, y recordó que la Iglesia trabajó y participó activamente en la reconciliación desde 1956 y acogió con alegría la amnistía y la Constitución.
Unos y otros sabemos que siempre tenemos que pedir perdón, y la Constitución española supone un punto adelante, y la amnistía supuso la formalización del abrazo.
Añadió Monseñor Argüello que hay más de 300 asesinatos de ETA sin clarificar y seguro que este sería un interesante paso en la reconciliación y unión de los pueblos de España en este momento para afrontar el futuro. Un futuro en el que, dijo, hay desafíos apasionantes como el cambio de época, los migrantes, el paro juvenil o el invierno demográfico que nos convocan a trabajar juntos en una España en color que no en blanco y negro.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad internacional nos lleva ahora en Iglesia Noticia hasta el Vaticano, donde el Papa celebrará a las 10 de esta mañana en la Basílica de San Pedro una misa en la fiesta de Cristo Rey. En la audiencia del miércoles, Francisco comenzó un ciclo de catequesis sobre San José con un nuevo llamamiento a favor de las víctimas de la pederastia, así como a quienes tienen responsabilidad educativa en la familia, la parroquia, la escuela o los lugares recreativos y deportivos, porque es en esos ambientes donde suceden la mayoría de los abusos. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Hoy, 21 de noviembre, jóvenes de todo el mundo se unirán a sus respectivas diócesis para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano, que también sirve como camino de preparación para la JMJ Internacional, que se celebrará en Lisboa en 2023. A las 10 de la mañana, el Papa Francisco también se unirá a esta importante cita, presidiendo la misa desde la Basílica de San Pedro. En esta semana, el Papa también ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis centrado en la figura de San José, recordando que estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. Por este motivo, Francisco recordó que las principales referencias geográficas de su vida son Belén y Nazaret, dos lugares periféricos. Esto nos recuerda, insistía el Papa, en que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial.
Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día.
Durante la audiencia general, el Papa también recordó que todos tenemos el deber de proteger y contribuir a la recuperación de las víctimas de abusos. Es deber imprescindible de cuantos tienen alguna responsabilidad educativa en las familias, parroquias, escuelas y centros deportivos, proteger a los adolescentes y a los niños que les han confiado, porque es ahí donde la mayoría de los abusos suceden. Y también de forma particular, y hasta en dos ocasiones, el Papa insistió en que quería que su mensaje de la audiencia llegara a todos los hombres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad.
El Papa ha enviado un mensaje a los participantes en un encuentro promovido por las Comisiones de Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales de todo el mundo, en el que pide impulsar y promover la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos actuales agravados por la pandemia. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Uno de los frutos del concilio fue la Pontificia Comisión Justicia y Paz, instituida por Pablo VI en 1976. Entre sus presidentes destacaron los cardenales Roger Echegaray y el vietnamita Nguyen Van Thuan. Durante años abordaron algunos de los problemas más candentes del planeta, como el flagelo del hambre, el comercio de las armas, la crisis demográfica, el respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas. En muchos países, entre ellos España, la Comisión Nacional jugó un papel muy importante en la movilización de las conciencias y en la sensibilización de los católicos ante estos desafíos. Durante los años del franquismo, la Justicia y Paz española se vio asediada por quienes intentaban por todos los medios acallar sus denuncias. El Papa Francisco, al crear en el año 2016 el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral, hizo confluir en él las competencias, entre otros, del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Esta semana se han reunido en videoconferencia las Comisiones Nacionales Justicia y Paz para estudiar sus estrategias en la era post-COVID frente a los desafíos actuales y las perspectivas de futuro a la luz de las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. En el mensaje que les ha dirigido el Papa Bergoglio llama su atención sobre el hecho de que la crisis actual ha puesto en manifiesto numerosas contradicciones en el sistema económico y político al tiempo que existen desafíos no resueltos que requieren el esfuerzo conjunto de muchos actores. En esa línea, les ha pedido abordar esas cuestiones también en colaboración con otras realidades eclesiales y civiles comprometidas con la promoción de la justicia y de la paz. Ahora que los conflictos alcanzan cada día dimensiones más globales, es necesario y urgente que las respuestas también lo sean. Los francotiradores solitarios están llamados a ser derrotados. Solo un frente común y unido puede hacer frente a las salvajadas de las guerras y a la violencia terrorista. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En otro mensaje, en este caso al centro Astalli, Francisco ha criticado a los gobiernos que responden a la inmigración con la construcción de muros y deportaciones a lugares inseguros, al tiempo que advertía sobre los nacionalismos y los populismos. Cuéntanos, Eva.
Sí, son unas reflexiones contundentes que nadie se escapa. Hacen también alusión a la situación que se vive en estos momentos en la frontera de Polonia con Bielorrusia. El Papa envió este mensaje al centro Astalli, sede italiana del Servicio Jesuita para los Refugiados, con motivo de una exposición que han inaugurado sobre inmigrantes que viven en Roma. En el texto, el pontífice denuncia lo terrible y despreciable que puede ser la guerra que obliga a huir a tantas familias que saben lo que significa vivir sin libertad y sin derechos, incluso en condiciones de vida similares a las de la esclavitud. Lamentablemente, asegura Francisco, al emprender este camino, muchos se topan con un desierto de humanidad y con una indiferencia global. De hecho, hay gobiernos a los que la construcción de muros o situar a los inmigrantes en lugares inseguros parece que se convierte en la única solución para gestionar la movilidad humana. El mensaje concluye con la petición del Papa para que se construya un mundo más justo en el que se respete la dignidad y los derechos de todos.
Y recordamos, por último, una curiosa noticia. Un partido de fútbol amistoso y benéfico entre un equipo vaticano y una selección de la comunidad gitana mundial.
En tan solo unas horas, al mediodía, se celebrará este partido amistoso entre el equipo del Papa y una selección de personas de etnia gitana pertenecientes a la Organización Mundial de Gitanos, una asociación que trabaja con los niños para vencer el racismo y la discriminación. El partido ha sido organizado por el Vaticano y se ha implicado en toda la preparación el Club Deportivo de la Lazio. El árbitro será nada menos que su delantero, Ciro Immobile, que lleva marcados más de 160 goles. El equipo del Papa, que calienta ahora mismo en el campo, está formado por 7 guardias suizos, empleados del Vaticano y sus hijos, pero también por 2 jóvenes inmigrantes y por un gran jugador, Felipe, que tiene síndrome de Down. Ayer por la mañana, el Papa recibió a todos en una audiencia y, lógicamente, deseó suerte a los 2 equipos. Siempre que el pontífice habla de fútbol, recuerda que tiene una dimensión ética que hay que potenciar. Y en este caso se une también el valor añadido de la integración, la única forma de luchar contra los prejuicios. Precisamente uno de los objetivos del partido es recaudar fondos para apoyar un proyecto promovido por la diócesis de Roma para facilitar la inclusión de los gitanos y de las personas más vulnerables. Anoche, por cierto, jugaron la Lazio contra la Juventus de Milán y todos los jugadores firmaron 2 balones que serán subastados. La recaudación se destinará a estos proyectos de la diócesis. De esta forma se une la pasión por el fútbol y la lucha contra los prejuicios.
La Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha aprobado un documento sobre el sacramento de la comunión que no contempla excomulgar a los políticos que apoyen el aborto. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su reunión de otoño, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos aprobaba por una amplia mayoría, 222 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, un documento sobre el significado del sacramento de la comunión. Es el primer documento en 15 años sobre este tema y en el que no se señala a los políticos católicos que apoyan el derecho al aborto. Los obispos estadounidenses rechazan así la opción de negar la comunión a políticos como el actual presidente Joe Biden, que apoya el derecho al aborto. El documento subraya la especial responsabilidad de las figuras públicas católicas a la hora de formar sus propias opiniones, apoyándose en la fe de la Iglesia y en la moralidad de la ley. Este texto afirma también que estos políticos deben servir a la familia humana apoyándose en la dignidad y en la vida de las personas. El presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense había ordenado la formación de un grupo especial de trabajo para abordar la situación de un político que apoya el derecho al aborto al mismo tiempo que asiste a misa y recibe la comunión. Este grupo presentó el documento ahora aprobado y abogó también por un mayor diálogo con estos políticos. El documento termina señalando la responsabilidad de los cristianos para promover la vida y la dignidad de los no nacidos, los inmigrantes, los refugiados, las víctimas de injusticias raciales, los enfermos y los mayores.
Ante las elecciones regionales y locales de este domingo, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha pedido el surgimiento de una nueva y buena política donde emerjan nuevos liderazgos sociales y lo más importante sea el interés por las personas, especialmente los más vulnerables. Piden respetar lo político como lugar de participación, ya que la abstención no contribuirá a generar los cambios necesarios en el país que consideran está gobernado por un modelo de vocación totalitaria. Recuerdan por último los obispos que el objetivo de las elecciones es enviar una señal inequívoca de determinación y compromiso con la vida, la justicia y la paz de 30 millones de personas. Les contamos también que la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha publicado un documento de reflexión sobre la ética en el sector financiero que pide reformas para reducir las tensiones sociales y promover un cambio de comportamientos a nivel individual y empresarial. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. El sector financiero avanza y en muchas ocasiones se olvida de las personas que tiene a su alrededor y a los que debe su razón de ser. Esto ha provocado tensiones sociales porque muchos sectores se han quedado al margen, incapaces de saber cómo hacer frente a sus necesidades. La Comisión de Conferencias Episcopales quiere generar un debate a nivel europeo que sirva para ayudar a que se tomen decisiones por parte de los países y los actores implicados que vayan dirigidas al bien común. La combinación de lo inmediato y los desafíos a largo plazo necesitan un diálogo con prudencia y justicia. Los bancos, por ejemplo, deben prestar mayor atención a los más débiles para cuidar al socio, al cliente, a la comunidad local y no dejarse llevar solamente por los réditos que puede obtener en el futuro. Es importante, recuerdan los obispos, explicar de qué manera se pueden utilizar los ahorros al mismo tiempo que se invita a llevar a cabo una educación financiera más profunda y distribuida de manera más uniforme.
Volvemos a la actualidad en España. Los representantes de más de 30.000 niños, jóvenes y familias del escultismo de toda España se reúnen este fin de semana en Zaragoza para definir las prioridades del nuevo curso tras la pausa de la pandemia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días, así es. Los scouts católicos de España están celebrando este fin de semana en Zaragoza su asamblea número 79. Es la primera que llevan a cabo tras el inicio de la pandemia y se ha convertido en un momento de encuentro y reflexión sobre su misión en esta nueva realidad en los distintos foros y mesas de trabajo que están teniendo lugar. Un encuentro en el que participan un centenar de scouts llegados de las 14 interdiocesanas y de las 32 diocesanas que conforman el movimiento scout católico. En estos dos días, los máximos responsables del movimiento, que aglutina 25.000 niñas, niños y jóvenes, 5.000 adultos, voluntarios y representantes de los consejos de familia, están reflexionando y debatiendo sobre el contenido del plan anual 2021-2022, un documento por el que se van a guiar los grupos que tienen distribuidos por las distintas comunidades autónomas. Los participantes están trabajando en 7 mesas técnicas sobre política de personas adultas, programa de jóvenes, fe, país, tesorería, jóvenes y familia. Cuestiones como la protección de la infancia y la juventud, el trabajo de los scouts, el papel de la juventud en este movimiento o las familias como agentes educativos son algunos de los asuntos que se están debatiendo en este encuentro que este sábado por la tarde vino acompañado de la celebración de una Eucaristía en la iglesia de San Juan de los Panetes, presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano.
La próxima semana se celebrará en Sevilla la Semana Social que organiza la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana tras una fase preparatoria en la que han participado una docena de diócesis con su reflexión sobre el tema propuesto este año, la regeneración en la vida pública, una llamada al bien común y la participación. A partir del jueves participarán en este encuentro, entre otros, la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro. El arzobispo de Sevilla es José Ángel Saiz Meneses.
El tema no puede ser de mayor actualidad y urgencia. No se trata de encontrar maquillajes o remedios superficiales a estos problemas. Se trata de llegar a la raíz para poder regenerar en una comunidad los valores morales y sociales que se consideran perdidos o que han quedado disminuidos. Una tarea profunda y compleja que requiere la aportación de todos los agentes de la sociedad y de todas las instancias de la sociedad.
Domingo 21 de noviembre de 2021. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1751. Tras la última hora de la actualidad, le dejamos con la Santa Misa. Hasta dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.